10:51, vamos a hablar de autos, de muchas cosas que tienen que ver con los autos. Los cambios que hubo con el tema del registro automotor, ya no hace falta el trámite ahí, si compras un cero kilómetro, en la concesionaria te llevas la patente, haces el trámite digital y todo lo demás. ¿Qué va a pasar con los usados con este tipo de trámites? ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Es cierto que van a bajar los precios de los cero kilómetros? ¿Que esto puede ocurrir también con los usados? Si estás por cambiar el auto, ¿te conviene hacerlo ahora o esperar unos meses? Y muchas otras cosas más, con un especialista en estos temas, como es Mauro Osorio, que está en línea con nosotros. ¿Cómo andás, Mauro? Buen día.
Buen día, Gerardo. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Vamos a decirle a la gente, periodista especializado, decinos tu sitio de internet donde la gente puede seguir, te puede conocer las novedades del mundo automotor, Mauro, antes de arrancar con los temas.
Cardrive.com.ar. Pero bueno, si no, directamente me buscan como Mauro Osorio en Instagram y ahí siempre subo todos los links y todo lo demás.
Perfecto, bueno, arranquemos con esta novedad que hubo esta semana del tema del registro automotor y la novedad de que los sistemas digitales reemplazan a los registros. Resumimos en pocos minutos cuál ha sido el cambio que ha habido, ¿te parece?
Sí, igual todavía esto, hay algunas dudas. Yo estuve en los concesionarios esta semana y todavía no está del todo implementado. Yo esperaría un par de días más. Pero es un registro digital, o sea, ya está aprobado, pero todavía no está del todo claro cuál va a ser el beneficio. Esto va a salir en los próximos días, pero se agiliza todo el trámite. Y otra cosa que está pasando es que hay un faltante de patentes importantísimo en este momento en Argentina. No sé si ustedes han visto, pero se ven muchos autos en la calle sin patente y con una patente provisoria en el parabrisas.
Sí, lo he visto.
Y esto también se va a abrir una licitación abierta para hacer las patentes. Es todo algo que está cambiando en este momento, pero básicamente se facilita todo el trámite y se evita la necesidad de ir a hacer gran parte de estos trámites al registro. Pero todavía se está implementando y hay gente que tiene algunas dudas de cómo va a suceder esto. Yo esperaría un poquito más, pero de por sí es algo que está buenísimo y que es algo que va a agilizar sobre todo un trámite que es sumamente engorroso, sí. Siempre fue muy engorroso.
Claro, antes era tener que ir al registro, esperar que te lleguen las patentes a tu casa para ponerle al auto, o que le lleguen a la agencia que te los entrega con la patente puesta, esperar las tarjetas y todo lo demás. Esto se haría, si se implementa así, todo junto, en el momento de ir a comprar el auto.
Todo junto, sí, todo claro. Junto en un trámite, y que sería mucho más ágil. Realmente es un cambio súper, súper, súper importante de agilidad de todo este trámite que implicaba la compra de cero kilómetros, y que realmente no sé por qué no se hizo antes, me refiero a gobiernos anteriores, porque realmente todo el tema este del registro es algo que hace añares está... La gente se está quejando de esto.
Bueno, se sabe que detrás del tema de los registros, los propietarios de los registros, tiene mucho que ver la política. También es una de las explicaciones de
por qué. Exactamente, ¿no? Exactamente, viene por ahí. Pero yo no creo, hay un montón de sectores que tienen mucha influencia política y no, y igual se han cambiado cosas. Así que, bueno, aparte está visto que se podría cambiar, ¿no?
Ahora, Mauro, estamos hablando de que este trámite se haría digital para los cero kilómetros. ¿Y qué se sabe de los el trámite para los usados?
Todavía tampoco está del todo claro a partir de cuándo, pero también va a ser todo mucho más sencillo el trámite de usado. Lo que se viene en general, lo que se está pensando, es que se viene un cambio importante en el mercado de usados, básicamente porque lo que estuvo pasando en los últimos años es que al no haber ofertas de cero kilómetros, los precios de los usados subieron muchísimo. Realmente han subido mucho y pasaba, por ejemplo, te pongo un ejemplo puntual, un Toyota Etios o Toyota Yaris que no se conseguía cero kilómetros, vos te ibas a cualquier agencia y estaba y salía más caro que el precio de lista del cero kilómetro. Porque como no había, la gente se aprovechaba. Entonces, hoy lo que todo el mundo está hablando es que con un mercado de mayor cantidad de oferta de autos cero kilómetros, necesariamente el mercado de usados, posiblemente, o sea, no necesariamente, pero es lo más probable, es que comience a acomodarse un poco y a precios más razonables. Esto ya se está viendo en algunos segmentos, y debería, y como decís vos, el trámite también se debería agilizar y esto debería ser un poco más normal, como suele suceder en el resto del mundo, y que no es tan complejo, y un trámite tan complejo y no es tan caro comprar un auto usado.
Ajá, ha habido bajas, ¿no? En cero kilómetros, he visto por ahí algunas publicaciones de listas en cero kilómetros.
Sí, hay dos cuestiones. Por un lado está el tema este de la eliminación de la primera escala del impuesto interno. El impuesto interno es algo que existió siempre, pero efectivamente era como una especie de impuesto al lujo. En el año 2013 se llegaron a vender casi 1 millón de autos y ya existía el CEPO, no sé si ustedes se recuerdan, pero bueno, era Kicillof, el ministro de Economía, y lo que se hizo fue poner una nueva escala más baja para evitar, porque que como había CEPO, lo que hacía la gente era podía comprar un auto de alta gama y era una forma de comprar dólares, porque los autos importan a dólar oficial, entonces se compraba un auto. Bueno, la idea de Kicillof en ese momento era como frenar la salida de dólares con este impuesto interno a los autos, que es un impuesto que se aplica para autos de gama media, pero que a la vez, por la forma que se calcula, hace que un auto que salía a valores de hoy 41 millones de pesos, una versión, la siguiente versión saltaba a 50 millones. Entonces generaba como una distorsión muy grande en el precio. Durante el gobierno de Macri esto se sacó, este impuesto interno a los autos, o sea, se modificaron las escalas para hacerlo parecido a lo que está ahora, y luego Guzmán volvió a colocar el impuesto interno a los autos y ahora es el que se levanta. Eso aplica solo para autos de arriba de 41 millones de pesos y los que están por arriba, que estaban impactados por este impuesto, sí han bajado de precios. No afecta al resto de los autos de manera directa. Si vos me decís, bueno, esta mayor oferta va a hacer que algunos productos se modifiquen y puede pasar, pero siempre hablando de esa gama media o alta de precios. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, las pickups nunca pagaron impuesto interno a los autos, y por eso también se vendieron tanto en estos desde 2013 para acá. Entonces, por ejemplo, la SW4, que es la versión carrozada de Hilux, estaba más cara porque pagaba impuesto interno a los autos. Con esta baja, medio que lo obliga a Toyota a acomodar también los precios de Hilux, claro. Porque esto es oferta y demanda, ¿no? Pero ya tengo otro producto que está un poquito por debajo y que tiene otra funcionalidad, entonces empieza como hace, pero siempre hablando de autos de gama media para arriba, no afecta a los autos más económicos. Lo que sí está afectando a todo el mercado es el alta en la oferta. Hay muchos más ofertas de autos y eso hace que el mercado se vuelva más competitivo, y cosas que pasaban antes, que en los concesionarios que había sobreprecios porque no había unidad, claro. Entonces yo me quería comprar un auto, no había, sí. Y el de concesionario me decía, bueno, está bien, no hay unidades y sale tanto, y vos tenías que elegir si comprabas o no. Hoy eso no sucede, y sucede lo contrario, que es que hay descuentos en los concesionarios. Yo veo las precios de lista y voy a los concesionarios y hay modelos que salen 3 o 4 millones menos en el concesionario que el precio de lista.
Ahora,
también porque el precio...
Perdón.
¿Cómo? ¿Perdón?
No, perdón. Te quería preguntar si con estas eliminaciones y con esto de que esto que estás diciendo vos, que están bajando los precios de lista, los autos están, si bien están más baratos, están a precios internacionales también, quiero decir.
¿O está
sale
inflado?
No. Seguimos teniendo sobreprecio nosotros acá.
Sí. Es una cuestión impositiva, es una cuestión de que también se acomoden algunas cosas. Y esto, es un cambio bastante rápido. El mercado de los autos reacciona bastante rápido y está reaccionando rápido a este aumento de oferta, y están bajando algunos precios, pero la Argentina sigue teniendo precios internacionales de autos muy, muy caros.
Claro.
En algunos casos duplican el valor en dólares de otros países. En ese sentido, alrededor del 60% de presión impositiva, dependiendo de qué gama, de qué tipo de auto y todo lo demás, pero los autos siguen estando caros en Argentina.
Mauro, nos están escuchando oyentes que seguramente tienen su autito y están pensando, quiero cambiarlo, quiero ver si este año puedo cambiar el auto, subirme a un modelo un poco más nuevo, pasar a un 0 kilómetro. ¿Cuál es el consejo hoy? Es decir, espera que van a bajar los precios, aprovecha ahora porque...
Mirá.
Okay, ¿cuál sería el escenario?
Lo primero que habría que saber es qué va a pasar con el resto de la economía, porque eso también nos da alguna pauta en el sentido de... hoy, por ejemplo, yo estaba viendo, hay un producto que este aumento de oferta también hace que segmentos que antes no se estaban ofreciendo volvieron a ofrecer. Por ejemplo, los autos urbanos, los City Car, el Kwid y el Mobi. Y yo estaba viendo el precio de Mobi y me parece que es un muy buen precio, que está en, los vi hace un rato, en 19.373.000. O sea, un precio internacional alto, pero está bien. El tema es la financiación.
El Mobi es el Fiat chiquito, ¿no?
El Fiat chiquito, claro. Exactamente. Mm. Y el Renault Kwid sale 18.260.000 pesos. Estos precios no se veían. Y, por ejemplo, ambos modelos tienen financiación a tasa cero, pero en 12 meses. 12 meses la mayoría de gente no las puede pagar una tasa cero, porque no te da el sueldo, te financian 9 millones, pero vos tenés que pagar 1 millón por mes, de cuota, claro. Entonces por ahí no tanto, pero por ahí hay gente que tiene un autito y que quiere cambiarlo y que pueda financiar 5 millones y por ahí le sirve. Este es, me parece, el factor que tanto para nuevos como para usados va a hacer que se mueva el mercado, que es el tema de la financiación. Porque el año pasado, claro, por ejemplo, una automotriz lanzó un crédito a 30 meses a tasa cero y voló, explotó la página y tuvieron que suspender el crédito porque la gente está esperando esto.
Claro.
Y esto es algo que se tiene que ir a replicar al mercado de usados, porque había crédito para usados. Crédito, me refiero, cuando digo a que haya crédito, crédito siempre hubo, pero a tasas de 100, 150, claro, una cosa delirante, sí, usurera. Sí. Yo creo que tiene que empezar a aparecer de nuevo el crédito también para comprar usados a tasas razonables. Entonces, cuando eso aparezca, seguramente se va a mover. Entonces, ¿te conviene esperar? Y sí, yo creo que sí, que este año va a haber más oferta y podemos ver precios más bajos, siempre y cuando la economía esté igual. Ustedes recuerden que los autos siempre están linkeados al dólar. Entonces, si vos me decís, bueno, sí, acá en 2 meses va a haber una devaluación, y bueno, entonces también tenemos que ver. O sea, cada uno sabrá qué hacer con su economía, pero digamos, si la economía sigue más o menos como está ahora, y lo más posible es que no sé si que bajen los precios, pero sí esto, que vaya más, a haber más ofertas, más modelos y sobre todo más financiación, que me parece que es
en definitiva el crédito es la clave,
mueve el mercado.
Sí, el crédito es la clave para los autos, para la casa, para los electrodomésticos, sí, claro, para lo que sea. Es decir, nadie, o sea, son pocos los que tienen la plata para ir a comprar un bien costoso así. Entonces tiene que haber la posibilidad de financiación, es la clave para destrabar todo esto. Pero como bien decís vos,
también yo quiero decir una cosa. O sea, por ejemplo, yo estoy viendo el Quid tiene 18 cuotas fijas a tasa cero hasta 9 millones. Es una muy buena operación, pero sale ya el precio del auto sale un poquito más caro que otro. Entonces también hay que decir eso, que a veces si uno va en efectivo, como yo les digo,
claro,
quizás consigue mejor precio. O sea, del precio de lista te están haciendo la financiación a tasa cero, pero el precio de lista posiblemente, si vas con efectivo, pero esto es lo mismo que sucede en cualquier parte del mundo y en cualquier segmento, en cualquier tipo de negocio.
Sí.
O sea, el efectivo siempre te da algún beneficio, pero esta tasa que yo te digo, de 18 cuotas a tasa cero, para 9 millones, hasta 9 millones de pesos, para un producto como Quid, que como te digo, sale casi 19 millones de pesos, ya es una tasa razonable, y así también el resto de las compañías tienen. Ya es, por lo menos, algo para pensar para el que está queriendo cambiar el auto.
Claro. A ver, decime, para cerrar, Mauro, un par de precios, así, ejemplo, de un auto de media gama hoy, ¿cuánto cuesta? Y un auto de alta gama. Ya nos dijiste, por ejemplo, estos dos modelos de 18 y 19 millones.
El que fue el más vendido hace un tiempo, el Cronos, tiene una versión que empieza en 22 millones de pesos, pero una versión dedicada sobre todo a flotas, una versión que viene muy, muy pelada, que casi nadie compra en los concesionarios, y el resto de la gama arranca en 26 millones y va hasta los 28 millones. Ese sería un producto masivo como el Cronos. Si esto mismo es el precio en los concesionarios, en este momento no te sé decir, porque no estuve preguntando cuánto sale en el concesionario. Un Onix, por ejemplo, yo estoy viendo que tiene un precio de lista que arranca en 26 millones, y va hasta los 28, pero tiene en el concesionario, en la versión de entrada, un descuento de 2 millones. O sea que te quedan 23 millones un Onix de ingreso de gama, y después salta a 26, 28. Y ya si vamos a productos, por ejemplo, los más demandados son los SUVs, es la que la gente quiere comprar, es lo que todo el mundo como que desea. Van más, por ejemplo, un Pulse va desde los 27 hasta los 33 millones de pesos. Lo mismo un Fastback, bueno, Fastback se va hasta de 35 a 38 millones, ese valor es bastante alto, pero bueno, es un producto mucho más equipado. Una Toro, por ejemplo, vale de 34 a 48 millones de pesos, y así. Los precios para mí están todavía bastante altos. Una Tracker, por ejemplo, también un vehículo muy demandado, que fue el SUV más vendido del mercado, arranca en 20, precio de concesionario, 29 millones, hasta los 37 millones.
Claro.
Yo sigo considerando que están altos,
sí.
Pero bueno, también están, digo, estas ofertas y algunas posibilidades que se consiguen en los concesionarios.
Mauro, muy completo. Muchísimas gracias, muchas gracias y que tengas buen fin de semana.
Igualmente para todos ustedes.
Gracias. Mauro Osorio en la mañana de Día G.
Este es el día que estabas esperando. Día G. Gerardo López.